Ok, vamos a empezar una serie nueva. Esta serie se llama Abraham, las cuatro etapas de la fe. Abraham, las cuatro etapas de la fe. Y vamos a hablar en esta serie de mensajes acerca de este hombre a quien se le conoce comúnmente como el padre de la fe. Como cristianos, todos nosotros estamos muy familiarizados con la palabra fe, ¿verdad? Una palabra muy cortita, dos letras. Todos estamos familiarizados con esta palabra fe. La usamos casi a diario para poder darnos ánimo, para tratar de explicar lo que no podemos explicar. Pensamos que es una palabra que no es muy abstracta, es una palabra inmaterial, pero la usamos para tratarnos de explicar o para esforzarnos a creer lo que queremos creer de parte de Dios, ¿verdad? Creemos que por la fe nosotros vamos a recibir cosas, por la fe nuestros familiares se van a convertir, por la fe muchas situaciones alrededor de nuestra vida pueden cambiar. Muchas veces quizás hemos dicho que vamos a hacer algo por la fe, ¿verdad? De hecho dijimos, vamos a aventarnos a comprar un edificio por fe. Y nos aventamos y ahí está el edificio, ¿no? Y lo estamos levantando ahí. Muchas veces hacemos cosas, solamente decimos como una esperanza que nos queda al último. Oye, ¿qué va a pasar con esto? Pues no sé, pero pues por fe yo creo que va a suceder. Como que a veces también la fe la usamos ya como para darnos por vencidos, ¿verdad? Como que es el último recurso. A ver si por fe, a ver si Dios puede hacer algo por nosotros. Sin embargo, la fe hace que nosotros nos podamos mover, que nos activemos sabiendo que Dios va a respaldar nuestras acciones. Muchas veces vemos como que no pasa nada. Muchas veces echamos a andar toda nuestra fe y como que sentimos que no pasa nada, quizás porque no hemos sabido cómo funciona la fe. Quizás no hemos sabido cómo debemos activar la fe. Porque a veces decimos, pues por fe lo creo, pero no sabemos cómo activar la fe. No sabemos cómo echar a andar nuestra fe. Y eso fue lo que le pasó precisamente a este hombre llamado Abraham. Él tuvo que aprender cómo echar a andar la fe. Él tuvo que aprender cómo se activa la fe. Él tuvo que aprender a lo largo de su vida estas cuatro etapas que después de completarlas, él ahora podemos decir que es el padre de la fe, porque él pudo completar con éxito y Dios bendijo, y hasta el día de hoy, por la fe de Abraham, aquí estamos nosotros ahora. Porque Abraham le creyó a Dios en justicia. Dios le prometió a Abraham que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, incluidos nosotros. Y Abraham le creyó a Dios. Pero Abraham, para poderle creer a Dios, tuvo que pasar por cuatro etapas. Las mismas que pasaron también Moisés, las mismas que tuvo que pasar Josué, las mismas etapas que tuvo que pasar David, las mismas etapas que pasó Salomón, las mismas etapas que pasó Pedro, las mismas que pasó Pablo y seguramente las mismas que muchos de los que estamos aquí estamos pasando, vamos a pasar o ya las pasamos para atrás. Pero son cuatro etapas que vamos nosotros a estudiar en este mes. La primera se llama separación. La segunda se llama fracaso. La tercera es restauración. Y la cuarta etapa de la fe es la victoria. Primero, separación. Segundo, fracaso. Tercero, restauración. Y cuarto, victoria. Hoy vamos a empezar a ver el primer tema, la primera etapa de la fe, la separación. Vamos a hablar acerca de la separación. ¿Cuántos saben que Dios quiere bendecirnos? ¿Verdad? Todos lo sabemos, todos lo creemos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que aprendamos a depender de Él, no al 20, ni al 30, ni al 40%, al 100%. Nosotros tenemos que aprender a confiar y a depender en Dios al 100%, que no dudemos nunca de sus misericordias y de sus beneficios. Sin embargo, para que podamos recibir las bendiciones que Dios nos ha prometido a través de Jesucristo, nosotros tenemos que aprender primero a separarnos de muchas cosas, de muchas conductas, de muchas actitudes, de muchas formas de pensar que hemos traído arraigadas en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, de generación en generación hacia allá atrás. Tenemos que aprender a separarnos de todo eso que nos ha estado, que heredamos de nuestros padres. Primera de Pedro 1:16 dice, sabiendo que ustedes fueron rescatados de su vana manera de vivir, que heredaron de sus padres. Fíjense lo que dice Pedro. Nosotros fuimos rescatados de la vana manera en que vivíamos, y esa manera en que vivíamos nos las heredaron nuestros padres. No quiere decir que tenemos que renegar de nuestros padres, ni juzgar la forma en que ellos nos criaron. Todo lo contrario, la mejor manera de honrar a nuestros padres es corregir el rumbo para las siguientes generaciones. Si la generación de la que venimos nosotros fue una generación que a lo mejor hicieron lo que pudieron nuestros padres, nuestros abuelos, pero nos enseñaron cosas incorrectas. Nos enseñaron a los hombres a ser machos, enseñaron a las mujeres a ser sumisas o a ser las que dominan. Nos enseñaron un montón de cosas en una buena intención, pero incorrectas a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué mejor honra para nuestros padres que decirles, sabes qué, papá, mamá, ahora yo estoy corrigiendo el rumbo para que las siguientes generaciones puedan tener una vida todavía mucho mejor que la nuestra, para poder recibir mediante la fe esa herencia, como dice Pedro, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita. Para poder recibir esa herencia, hermanos, es necesario activarla por medio de la fe. Y el primer paso de la fe es la separación. ¿Cómo entiendo este concepto de la separación? Les doy tres principios muy prácticos. Número uno, la fe no se activa mientras no camines por ti mismo. La fe no se va a activar mientras no aprendas a caminar por ti mismo. ¿Cuántos tienen niños chiquitos ahorita, como de alrededor de un año? Chiquitos, ¿verdad? Qué vaciados cuando empiezan a caminar, ¿verdad? Están confiados, primero porque pues los llevas de la manita, ¿no? Pues sí, lo llevas a todo dar. Pero de pronto el chamaquito como que está paradito ahí en el sillón y como que se quiere aventar, ¿verdad? Y como que le da miedo y como que está esperando a que llegues. Y ya llegaste y lo agarras de acá, ¿verdad? Y se anima y ahí va, ¿no? Caminando el monito muy chistoso. Necesitas sentir esa seguridad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Quién tiene hijos aquí de 20 años? ¿Lo sigues agarrando así para caminar? Pues no, ya no. Ridículo, ¿no? ¿Por qué? Porque es solamente mientras necesitas sentir la seguridad, ¿verdad? Necesitas sentir que alguien la agarra. Carla de chiquita se agarraba ella solita así y caminaba solita. Cuando se agarraba a caminar solita, se agarraba. Me va a ir mal, me va a ir mal. Cuando nosotros empezamos en la vida cristiana, necesitamos que alguien nos tome de la mano. ¿Cómo empezar a orar? ¿Cómo empezar a leer la Biblia? ¿Cómo empezar a estudiar? ¿Cómo empezar a congregarnos? Porque hasta eso nos cuesta trabajo. Pero una vez que la fe se empieza a activar, hermano, tienes que empezar a dejar de depender de alguien más. Tenemos que empezar a separarnos, empezar a tener esa separación. Tenemos que esforzarnos, es porque es muy cómodo vivir bajo la tutela de alguien. Es muy cómodo vivir en la casa de papá y mamá sabiendo que ellos son los que se encargan de todos los biles y de todos los gastos de la casa. No tengo nada de qué preocuparme, pero cuando yo me veo solo, no tengo de otra. O vuelo o me estrello. Entonces, tengo que aprender yo a separarme, a valerme por mí mismo. La fe no se activa mientras no camines por ti mismo. Génesis capítulo 12. Vamos a estar hablando ahí en el libro de Génesis. Si traen Biblia, si no trae Biblia, júntese a un cristiano por ahí cerca. Génesis capítulo 12, versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Ya lo tienen? Jehová había dicho a Abraham. A los que les gusta subrayar su Biblia, muchos subrayan ahí este, vete a la tierra que yo te mostraré. No, no, no. Subraya, había dicho. Es importante ver en este versículo cómo están escritas estas primeras palabras. Jehová había dicho. Está hablando en tiempo pasado. Ya se lo había dicho. El versículo, el capítulo 12, versículo 1 no dice, entonces Jehová le dijo a Abraham. O en ese momento Dios se le apareció a Abraham y le dijo. Empieza el capítulo 12 diciendo, Jehová le había dicho antes, con anticipación. Solamente está confirmando. Ya se lo había dicho. Hay una diferencia muy grande. La orden de Dios, fíjense bien, ya había sido dada con anticipación. Sin embargo, Abraham no obedeció a la primera. La orden de salir de donde estaba ya había pasado, pero Abraham no había obedecido. Y hasta el capítulo 12, versículo 1, otra vez se vuelve a insistir. Dios ya le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Para entender esto, denle vuelta a su página. Capítulo 11, versículo 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos, ¿para ir a dónde? A la tierra de Canaán. ¿Y llegaron a dónde? Harán, ¿y qué pasó? Se quedaron ahí. Ur de los Caldeos. Ven, hijo, tantito. Este señor representa Ur de los Caldeos. 700 millas para allá está la tierra de Harán. 400 millas de él, tocayo, está Canaán. Nada más para que se den una idea, ¿ok? Son tres lugares geográficos que vamos a ver. Ur de los Caldeos, 700 millas, Harán. Un pedacito más, 400 millas, Canaán, la tierra prometida. ¿Estamos? Aplauso a los cananeos, digo a los... Ok, esa era la instrucción. Tomó tarea a su hijo, Abraham, a su sobrino, Lot, ¿verdad? Que era hijo de su hermano que se había muerto, bueno, esa es otra historia. Tomó a la mujer de Abraham, quiere decir que Abraham no era un niño. Abraham ya traía mujer. Abraham ya no tenía que ser hijo de papi, hijo de Taré. Abraham ya era un hombre. Y tenía a su mujer que se llamaba Sarai. Y ya Dios le había dicho a Abraham que tenía que irse para otro lado. Pero yo creo que Abraham le dio la instrucción a su papá. Le dijo, pa, dice Dios que nos vayamos. Y Taré agarra a toda la familia y llegan solamente hasta la tierra de Harán. Y se quedaron ahí. Se quedaron ahí. El camino entre Ur y Canaán eran 1100 millas. Sin embargo, el camino lo emprendió con el padre, con toda la parentela, con todo lo que tenían, y solamente trabajosamente pudieron avanzar 700 millas y se establecieron en la ciudad de Harán. Y dice el versículo 31 al final del capítulo 11. Y se quedaron ahí, ¿verdad? Eso dice. Se quedaron ahí. Hasta ahí llegó Taré, hermanos. Ya no pudo avanzar más. Se detuvieron, se tuvieron que establecer ahí. Y el versículo 32 dice, y fueron los días de Taré. ¿Cuántos años vivió el angelito? 205 años el angelito se echó. Yo con 50 ya no la armo, mano. 200 años. ¡Ay, qué horror! ¿Se imaginan pastorear 200 años? Ahí va, a eso voy. Aguántame, aguántame la risa. Dice, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Curioso notar, cuando ustedes tienen un diccionario bíblico, lo que significa el nombre del papá de Abraham. Taré significa el que se atrasa. Taré significa el que se atrasa. Pasaron varios años desde que salieron de Ur, llegaron a Harán y vivieron ahí hasta que se murió el que los venía retrasando en el viaje. Y todavía les faltaban 400 millas para llegar. La fe no se activa mientras no camines por ti mismo. La fe no se activa mientras no camines por ti mismo. Entendamos el concepto bien, por favor. Saquen las antenitas de vinil para detectar la presencia del enemigo. Escuchen esto. Mi fe no depende de nadie más. Mi fe depende de mi relación personal, individual y única que mantengo con Dios. Mi fe no puede estar ligada a mi padre, a mi madre, a mi esposa, a tu esposo, ni a tus hijos. Mi fe depende solamente de Dios. ¿Se entendió? Mi fe depende de Dios. ¿De quién depende tu fe? De Dios. ¿De tu esposo, hermana? No, se oyeron voces de hombres. No. Hermana, ¿de tu esposo? No. Hermano, ¿de tu esposa? Ay, se oyó más parejito. Escuchen bien. Escuchen bien, pues no quiero que después digan, el pastor dijo que me largara de la casa. No, no se trata de eso. No se trata. Lo que estoy diciendo es que mi fe no depende de mi esposa. Ni la fe de mi esposa depende de mí. La iglesia no depende de la fe del pastor. Y el pastor no depende de la fe de la iglesia. ¿Estamos? Todos, cada uno dependemos de la fe de Dios. ¿De qué tamaño va a ser mi fe? ¿De qué tamaño va a ser tu fe? Del tamaño que sea tu relación con Dios. De ese tamaño va a ser tu fe. Si nunca abres tu Biblia en la semana, tu fe se va a quedar como el granito de mostaza. Y tú dices, ay, si tuviera fe como un grano de mostaza. Pero no te quedes en el grano de mostaza. El cantito dice eso, pero Dios dice, la fe es como un grano de mostaza. Sí, es cierto. Pero crece, dice, hasta convertirse en la mayor de las hortalizas. ¿No dijo eso Jesús? Jesús no dijo que quédate celebrando el granito de mostaza. Celebra la hortaliza grande que se forma de ese granito de mostaza. Entonces, ¿de qué tamaño va a ser mi fe? Del tamaño de mi relación personal con Dios. Yo puedo enseñarles el camino de la fe. Puedo hablarles y contarles cientos de testimonios para animarles a desarrollar su fe. Les puedo guiar por la palabra de Dios. Les puedo animar, pero si ustedes no aprenden a caminar por ustedes mismos en su relación con Dios, la fe no se activa. ¿Ok? La fe no se va a activar. Me anima a mí mucho la fe de mi esposa, desde luego. Me contagia la fe de ustedes, de muchos de ustedes. Me contagia, pero no dependo de esa fe. No puedo yo depender de nadie más. No puedo depender de que alguien tenga fe para que yo me pueda animar. Ustedes se pueden animar al ver la fe del pastor loco que les tocó. Está bien. Pero ustedes no van a depender del loco del pastor. Ustedes van a depender de su propia fe, de la manera como la puedan ustedes desarrollar. Porque ninguno de nosotros va a estar ligado o depender de alguien más. Tiene que haber una separación espiritual de toda la gente que te rodea e iniciar tu propio camino espiritual. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que yo te voy a mostrar. Cuantísimos cristianos están amarrados a su taré. Muchos cristianos tienen un taré que los tiene atados y no pueden avanzar porque taré los está retrasando. No te ates a nadie. No te amarres a nadie. Si tu esposo no quiere orar, hermana, dobla tus rodillas y ponte a orar. Si tu esposa no quiere leer la Biblia, hermano, abre tu Biblia y ponla a leer. No puede haber gente que diga, ay, es que yo no leo porque tanto le insisto a mi esposo y no quiere, y mejor no leemos. Taré. Y luego yo taré, date para allá. No quieres leer, hermano, yo sí quiero leer. ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Ah, es que mi esposo no quiso. ¡Y! Déjalo que se quede en Harán. Dios te está mostrando que tienes que ir a una tierra prometida. Dios te está diciendo que te va a dar bendiciones y que te va a dar muchas cosas. No te amarres a nadie. Nunca te amarres a nadie. Si él no quiere ir, que no vaya. Si él se quiere quedar, que se quede. Si ella se quiere atorar, que se atore. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no me voy a quedar atorado porque ella no quiera. Yo no me voy a detener porque mis hijas no quieran buscar del Señor. Yo tengo que seguir buscando del Señor porque tengo un propósito en mi vida. No me puedo amarrar a nadie. No te ates a nadie. Métete a orar. Si tu pareja no quiere orar, tú métete a orar en tu cámara secreta y ora a tu padre que está en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero nunca digas, es que no oramos porque mi esposo no quiere orar, o no leemos la Biblia porque mi mujer no quiere leer la Biblia, o no vamos a la iglesia porque a mi hijo se le ocurrió que quería ir a otro lado. No te amarres a ningún taré, porque no vas a avanzar. La fe se activa cuando aprendemos a caminar por nosotros mismos. La meta es llegar a Canaán, a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, al propósito de Dios en tu vida. La meta no es Harán, la meta es Canaán. ¿Se entiende? No nos podemos quedar a la mitad del camino. Muchas promesas de Dios para cumplir. Dice Pedro, preciosas y grandísimas promesas que nos han sido dadas por medio de su divino poder, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro. Pero cuantísimos cristianos, hermanos, cuantísimos cristianos se han quedado solamente a 400 millas de distancia. Se quedan en Harán y muchos de ahí, muchos cristianos se mueren sin llegar a la tierra de la promesa. Porque se amarraron a un taré. ¿Lo quieres más clarito? Escúchalo en las palabras de Jesús. Lucas capítulo 14, versículo 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo dijo Jesús. Es exactamente el mismo principio. No te puedes atar a nadie. No quiere decir que tienes que odiar a tus papás. No quiere decir que tienes que odiar a tus carnales. No. Significa que no te tienes que amarrar a ellos y no tienes que depender espiritualmente de ellos, porque si tú no aprendes a caminar por ti mismo, jamás se va a activar la fe. Todos hemos dicho en alguna ocasión, por fe voy a hacer esto, por fe voy a lograr esto, pero si estás atado, si estás amarrado a alguien, jamás va a suceder nada en tu vida, por más que lo digas y por más que lo cantemos. La fe se activa mientras, la fe no se activa mientras no aprendamos a caminar solo. Segundo principio, la fe requiere un cambio completo de mentalidad. La fe requiere un cambio completo de mentalidad. A causa del pecado y a causa de la constante opresión de huestes de maldad por miles de años, hermanos, heredamos una mentalidad, y estoy hablando de la comunidad hispana en general, en toda Latinoamérica. Heredamos una cultura de subyugación, una cultura de opresión. Heredamos una mentalidad de fracaso. Heredamos una mentalidad de esclavitud. Y traemos esas cadenas todavía dando vueltas atrás de nosotros. Cadenas de idolatría, de codependencia de alguien más. Y en nuestras culturas de Latinoamérica se ven muy fuertes estas raíces. De esto se va a hablar en el segundo curso del Instituto Bíblico con Roberto Torres, pero primero hay que pagar el otro. somos la cultura del ahí se va. Somos de la cultura del, ya pa' qué. Somos la cultura de, sí que se quede, total, está chueca. Ay, nadie se da cuenta que la plataforma está sucia. Sí, déjala. Esa mentalidad que heredamos de fracaso, de mediocridad, tenemos que cambiar, hermanos. Cuando Dios le dice a Abraham que salga de Ur de los Caldeos, en ese tiempo Ur de los Caldeos era el centro de idolatría más grueso que había en el mundo. Por eso le dice Dios a Abraham que se vaya de ahí. Dice, porque aquí no vas a pasar, hermano. Aquí no la vas a armar. Aquí hay mucha idolatría. Había una corrupción espantosa en Ur de los Caldeos. Una mezcla de culturas horrible que había ahí. Un sincretismo religioso de todas las magnitudes. Entonces le dice Dios a Abraham, para bendecirte, hermano, te tengo que llevar a un lugar limpiecito. Te tengo que cambiar la mentalidad. Tengo que cambiar tu forma de pensar. Tenemos que separarnos, hermanos. Separarnos de esa mentalidad que estamos esperando siempre que alguien haga algo por nosotros. Siempre estamos tratando de codepender de alguien más. Tenemos que creer nosotros que Dios ha prometido y que Dios hará en nuestras vidas. Sin necesidad de estar esperando a depender de que alguien más haga algo por nosotros. Dios le dio esta promesa a Abraham. Le dijo, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahí en Génesis 12:2. Haré de ti una nación grande, dice. Hoy te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Un cambio de mente totalmente. ¿Qué era Abraham en Ur de los Caldeos? Nada. El hijo de Taré. Marido de Saraí. Ni siquiera hijos tenían. No era nada Abraham ahí en Ur de los Caldeos. Y le dice Dios, vete para allá, porque te voy a bendecir, mano. Voy a hacer de ti una nación grande. Te voy a engrandecer tu nombre. Y vas a ser bendición a todo mundo. Un cambio de mentalidad. Un cambio de mente. Hemos hablado muchas veces aquí. Tengo 2 años hablándoles de Romanos 12:1 y Romanos 12:2, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, para que tú mismo compruebes, para que te des cuenta, para que te des color, para que te des un look de cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. ¿Quieres saber cómo es la buena voluntad de Dios en tu vida? ¿Cuántos quieren esa voluntad de Dios agradable, perfecta? Pues cambia la mente. Mientras no cambiemos la mente, mientras no cambiemos el rollo, no vamos a poder ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Separa tu mente de las cosas de este mundo. Renueva tu mente, cambia tus pensamientos, alíñalos a la palabra de Dios y conocerás entonces cuál es la tierra prometida a la que Dios te quiere llevar. Dios quiere hacer de ti una nación grande, quiere bendecirte, quiere engrandecer tu nombre y quiere que seas de bendición. Y no está hablando de dinero, hermanos, nada más, sino del poder del Espíritu Santo para que cada uno de nosotros pueda anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué te salvó el Señor? Para predicar. ¿Para qué quieres que te bendiga el Señor? Para predicar, para bendecir a otros. ¿Para qué quieres que el Señor te dé lo que estás pidiéndole al Señor? Pues para que vea a mi vecino que ya tengo una tele más chida que la de él. No. Lo que Dios te está dando es para que aprendas a bendecir, para que aprendas a compartir la palabra de Dios. Tenemos que tener un cambio completo de mentalidad. Hermanos, escúchenme bien, escúchenme bien. No somos un grupo de inmigrantes indocumentados y discriminados en este país. Eso es lo que nos ha dicho el mundo, pero nosotros somos linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. No podemos estar viviendo con esa mentalidad de que somos menos, de que nos ven menos, de que estamos en un país extranjero y todo mundo nos mira de arriba y nosotros para abajo y hay que agachar la cabeza para todos lados. No, Señor, cambiemos la mentalidad. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y ahí no se necesitan papeles, se necesita la sangre de Cristo Jesús. Y ya la tenemos. Ya la tenemos, gloria a Dios. Necesito cambiar mi mente. Por décadas, las iglesias hispanas han dependido de la generosidad de los hermanos americanos. Con todo respeto, gracias a Dios por los hermanos americanos. Gracias a Dios por todos esos misioneros que invirtieron sus recursos, sus vidas, que han invertido tanto en el pueblo hispano. Pero ya es hora de que el pueblo hispano se convierta en bendición también. Es hora de que el pueblo hispano deje de estar con la mano estirada, viendo a ver qué cosas nos van a dar los americanos. Y es hora de que el pueblo hispano diga, a amigos americanos, hermanos americanos, yo les voy a bendecir. Es hora que los americanos vengan y nos pidan nuestras instalaciones a nosotros. Y que le podamos decir, aquí está este lugar. Hace 2 semanas estábamos trabajando allá y llegó de improviso el pastor Kevin. Y se quedó admirado y dice, oye, ¿cuánto han avanzado desde la primera vez que vine? Esto está increíble, dice, está grandísimo. Le dije, pastor, para lo que lo necesites, aquí está este lugar. Y me dijo, oye, ¿crees que podemos empezar a hacer aquí las reuniones de Pure Assembly, donde todos los pastores de la ciudad, americanos, afroamericanos y de todas las denominaciones, se juntan para orar? Me dice, ¿crees que lo podemos hacer aquí en tu edificio? Le dije, por supuesto que sí. Para eso nos lo dio el Señor. Porque ahora nosotros vamos a hacer bendición. Ahora nosotros vamos a enviar misioneros. Hemos estado hablando de esto. Yo quiero empezar a bendecir misioneros. Esta semana, esta chica que vino hace 15 días, Karina, está por ir a su cruzada, a un viaje misionero allá por Europa. Y puso ahí que necesita dinero. Y dije, claro que sí, te vamos a mandar dinero, mija. Y te vamos a apoyar. Y la iglesia te va a apoyar. Porque queremos que las iglesias hispanas empiecen a enviar misioneros por otros lados. Nosotros tenemos que empezar a bendecir. Porque esa es la promesa de Dios. Te voy a bendecir para que tú seas bendición. Es tiempo de cortar esa mentalidad mediocre, hermanos. Esa mentalidad de recibir, de estar codependiendo de alguien. Alguien me tiene que estar llevando de la mano, caminando. Porque si no, yo no camino. Ya, ¿cuánto tiempo tienes en el Señor? 2 meses, está bien, todavía te toca tu biberón. 8 meses de edad tienes en el Señor, que aceptaste al Señor, ya como que te empiezas a querer soltar. Ya tienes 1 año en el Señor, hermano, ya empiezas a caminar. Tienes 10 años en Cristo y todavía estás pidiendo, a ver cuándo viene el pastor a visitarme porque me siento triste. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo, hermanos? No que no vaya a su casa a visitarles y animarles. Pero no podemos estar viviendo todo el tiempo codependiendo de alguien. Esperando a ver quién me agarra de la mano para ayudarme. Esperando a ver de quién recibo una ayuda. De quién me viene a ministrar. De quién me viene a bendecir. Quién me viene a hacer oración. Ahora a mí me toca ir a bendecir a alguien. Me toca ir a orar por alguien. Me toca impartir el evangelio a alguien más, porque eso es a lo que Dios nos ha llamado. Hace una semana Carla estaba compartiendo un testimonio ahí en el Facebook de una niña de Rancho Los Amigos, la Jacqueline, la Jaque le dicen ahí, ¿verdad? Se llama Jacqueline, pero como nadie sabía cómo se pronunciaba Jacqueline, le decían Jaque. Entonces la Jaque es una niña que creció en las calles de Ciudad Juárez. Sus papás la mandaban a vender chicles, pero sin comer todo el día, en el calorón de Ciudad Juárez. Y cuando estaba en ese calorón en Ciudad Juárez, la niña chiquita de 5 o 6 años, con hambre, lo único que podía hacer era empezar a abrir los paquetitos de chicles y comérselos para mitigar un poquito el hambre. Llegaba a la casa sin chicles y sin dinero. ¡Pah! Y le caían unas palizas tremendas a la niña. Pero esa niña escuchó que Dios tenía un propósito para ella. Esa niña pudo escuchar que su mentalidad podía cambiar. Dios encontró a esa niña y le dijo, sepárate de esa mentalidad, yo te voy a bendecir. Decidió creerle a Dios y esa niña, ahora ya una señorita, vive con sus padres adoptivos en Hawái. Acaba de hacer su escuela de la Biblia en juventud con una misión y acaba de regresar de una cruzada misionera en Panamá. Fue a predicar la palabra de Dios a Panamá. Esta niña ya es una señorita ahora, y esta semana escribió en su Facebook, ella puso esto, fíjate, estoy muy contenta porque en estos 5 meses de mi escuela de discipulado he conocido a Dios como nunca antes yo lo hubiera imaginado. Y el tener una relación con Él te cambia totalmente la vida para bien, porque Dios es amor. una niña que vendía chicles. Y a veces un paquete de chicles era todo lo que tenía en su pancita para todo el día. Escribiendo esto, después de regresar, de ir a predicar el evangelio a los pueblos en Panamá. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Cómo? A través de un cambio de mentalidad. Tienes que romper ese molde, esa mentalidad. La fe no se activa, dijimos en primer lugar, mientras no camines por ti mismo. Segundo lugar, la fe requiere un cambio de mentalidad. Pero también en tercer lugar, la fe requiere acción. Muchas veces, una acción dolorosa. La fe requiere activar. Pero muchas veces esa acción va a ser dolorosa. Versículo 5 de Génesis capítulo 12. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano. Ya se murió Taré, ya se quedó ahí en Harán. Y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y lean conmigo la última parte. Dice, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Otra vez. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. ¿Cuántas millas les quedaban? 400. Abraham ya no era un jovencito para ese entonces. Perdió muchísimo tiempo en Harán esperando a que el que lo retrasaba se muriera. Porque ya no dio un paso más el viejito. Y pasaron muchos años. Y cuando llegamos al capítulo 12, porque entonces el Señor le había dicho allá en el pasado a Abraham. Ahora Abraham tiene 75 años de edad y apenas está listo para empezar el otro pedacito de viaje que le quedaba para llegar a tierra de Canaán. Pero activó su fe, cambió su mentalidad y empezó a tomar acción. Salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. ¿Cómo fue ese trayecto, hermanos? Esas 400 millas. Ahorita en carro, 400 millas te las avientas en ¿qué? 7 horas, ¿no? Señor trailero, bueno, perdón por la velocidad. No, tú vas volando en el troque, mano. ¿No? Sí, pues hay que bajar al cafecito, hay que bajar al bañín. 4 o 6 horas, 400 millas, 5 ponle promedio, ¿no? Con todo y café, en carro, caminando, jalando a la mujer, jalando al sobrino, jalando a todos los criados, jalando las vacas, los borregos, los chivos, los pollos, los guajolotes, totoles les llaman ahí en Hidalgo, ¿no? Conos, totoles. Imagínate, 400 millas caminando así. La fe, hermanos, a veces requiere acción, pero es una acción que a veces es dolorosa. Cuesta trabajo activar la fe. No es fácil. La mayoría de nosotros sabemos a lo que se refiere este versículo, ¿verdad? Porque salimos de nuestra tierra, salimos de nuestro lugar. Nosotros les platicaba ayer a los varones, este mes de septiembre nosotros cumplimos 20 años de haber llegado a Estados Unidos, de haber salido de nuestro México lindo y querido. Si muero lejos de ti, que digan que estoy durmiendo y que me lleven a ti. Hace 20 años que salimos de ahí. Hace 20 años que salimos de allá. Y literalmente se los digo, literalmente yo no sabía lo que iba a pasar. Yo lo único que sabía es que sentía un llamado de parte de Dios para bendecir al pueblo hispano de Estados Unidos. Pero no tenía ninguna invitación formal, no sabía dónde iba a llegar, no sabía dónde iba a trabajar, no sabía dónde iba a ministrar. Nomás tenía ese sentimiento, no sabía ni cómo, ni dónde, ni con qué. Allá en Puebla, empezando por toda mi familia alrededor y toda la gente de la iglesia, me dijeron loco, insensato, irresponsable, ¿cómo puedes dejar esta iglesia que tanto trabajo te ha costado? Mira que ya bonita está, ya se levantó esta iglesia tan bonita, ya vas a disfrutar de todo lo que has trabajado por tantos años y ahora resulta que te quieres ir, estás loco. Pero la fe, hermanos, requiere tomar acción y esa acción a veces es dolorosa. A los 15 días de haber llegado a la ciudad de Los Ángeles, allá con mi hermano, mi esposa, yo me acuerdo, se jalaba los cabellos y decía, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿A qué venimos acá? Y yo nomás le decía, pues no sé. Vámonos para Puebla, ya tenemos, decía el hijo pródigo, ¿no? A la casa de mi padre, ahí tengo abundancia de pan y aquí estamos batallando, dormíamos como enchiladas ahí con mi hermano en su cuarto, con sus niñas y todos nosotros. Y dice, ¿qué estamos haciendo aquí? Le dije, no sé qué es lo que vamos a hacer. Empecé a trabajar, aplané todas las calles de Los Ángeles, bro, me las sé de memoria, todo Maple, Bell Gardens, todas esas áreas me las recorrí, tocando puerta por puerta, ofreciendo teléfonos de larga distancia, todavía no había celulares, vendía contratos de larga distancia y Dios me iba bendiciendo, empecé ganando 300, 400 a la semana, dije, not too bad, no hablaba inglés, no sabía nada lo que estaba haciendo, entonces empezamos a vivir ahí con mi hermano amontonados. A los pocos meses me llama el hermano Fidencio Burgueño. Yo no sabía ni siquiera que él estaba aquí. No sabía yo que justamente cuando yo llegué en septiembre, a él el mes siguiente, en octubre, lo nombraron supervisor allá en California. Yo no tenía idea de esos planes. Cuando me llama el hermano Burgueño, me dice, oye, voy a empezar una iglesia en la ciudad donde vivo. ¿Me quieres ayudar? Y entonces fue cuando dije, a tierra de Canaán salí y a tierra de Canaán llegué. Y se empezó a cumplir el propósito de Dios ahí en nuestra vida. No ha sido fácil, hermanos. No ha sido fácil. Nosotros hemos andado como judíos errantes. City of Commerce, ahí en California. Aplan, San Diego, West Covina, dos cambios. Cleveland, Tennessee, San Antonio, Texas. South Bend, Indiana y no sé después qué más. No ha sido fácil. Dejar buenos amigos en cada ciudad. Deshacernos de nuestras cosas a cada rato, volver a montar otra vez la casa, en cada mudanza nuestras pocas pertenencias ahí se van despedazando, se van rompiendo, mi águila preciosa ya está toda coja, mi pobre águila, pero ahí la tengo todavía porque la quiero mucho. Nos encariñamos mucho con las iglesias, con los hermanos, tenemos que dejarlas, lloramos cuando dejamos a los hermanos, pero sabemos que estamos cumpliendo un propósito. ¿Por qué? Porque a tierra de Canaán venimos y el Señor nos quiere llevar a esa tierra de Canaán. Y a ustedes exactamente es la misma historia. Ustedes salieron de Ur de los Caldeos, ponle el nombre que quieras. Michoacán, Colima, Juárez, ponle el nombre que quieras. Jalisco, ¿qué más? Mexicali. Allá con los muchachos, Zacatecas, Aguascalientes, todo, ponle el nombre que quieras a Ur de los Caldeos. Saliste de ahí y a tierra de Canaán tienes que llegar. ¿Cuál es la tierra de Canaán? A cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Pensaste que venías a hacer dólares? No, papacito, no viniste a hacer dólares. ¿Pensaste que venías solamente buscando una mejor vida huyendo de allá? No, mamacita, no viniste a eso. Viniste a cumplir un plan de Dios para tu vida, para que seas bendición a las naciones, para que aprendas a bendecir, para que aprendas a cambiar tu mentalidad y para que veas que Dios quiere llevarte de gloria en gloria y de victoria en victoria a lo largo de tu vida, tú y tus generaciones. A eso nos trajo el Señor, a eso nos trajo el Señor. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. A tierra de Canaán saliste y a tierra de Canaán llegaste. Pero se requiere acción, se requiere acción. Y a veces la acción, hermanos, es muy dolorosa. Vale la pena intentarlo, vale la pena el esfuerzo, vale la pena mantenernos firmes, sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, dice el libro de Hebreos. Vale la pena poner en acción nuestra fe, aunque a veces sea muy doloroso. A veces tienes que renunciar a cosas. Estás muy acostumbrado a veces a ciertos lujitos que te das y tienes que renunciar a eso. Pablo por eso podía decir, sé lo que es tener abundancia y sé lo que es tener escasez. Con todo y para todo he sido enseñado. Sé tener hambre, sé estar satisfecho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando echas a andar tu fe, hermano, se requiere a veces sacrificios. Ni modo, se tienen que hacer. Se tienen que hacer. Yo nada más me imaginaba cada vez que cambiamos de residencia, me imagino la cara de mi esposa que va a poner. Cuando le digo, hija, ¿qué crees? Ay, no, otra vez te habló Dios. ¿Y ahora? ¿Para dónde? Para Indiana. ¿What? ¿Qué es eso? Ay, no, otra vez. Ahorita tengo ahí todavía como 20 cajas sin desempacar. Dicen, pues, no, ya no las desempaco, man. Ya, hay que se queden. Ya no las voy a volver a desempacar y después otra vez volverlas a empacar. Hay que se queden. Y ahí están las cajas ahí guardadas. Si algún día se desempacan esas cajas, quiere decir que ya me quedé aquí. Ruéguenle a Dios. Ya no me quiero cambiar. Cada vez es difícil. Vale la pena hacerlo, hermanos. Vale la pena entrar en acción. Vale la pena a veces renunciar a cosas. Vale la pena aventarte a lo que Dios te está pidiendo que hagas. Vale la pena. ¿Vas a sufrir? Sí vas a sufrir. ¿Te va a costar trabajo? Te va a costar trabajo. ¿De pronto no va a haber quien te tienda la mano? Probablemente no. No te preocupes. Fiel es el que prometió. Agárrate de la confianza de Dios y Dios no te va a dejar. Joven fui y he envejecido, dice el salmista, y no he visto a justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios no nos ha abandonado. Dios nunca nos ha dejado. 25 años atrás decidí servir al Señor y aquí estoy, gordito, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor me ha bendecido y el Señor me alimenta todos los días. Ayer me cayó un pozolito precioso en la mañana. ¿Quién me lo mandó? Ya ni supe quién me mandó. ¿Tú, Cristina, verdad? Ah, mano, estaba bueno, bendito sea Dios por ese pozole. A tierra de Canaán salimos, a tierra de Canaán tenemos que llegar, amados. Escuchen lo que dice Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Márquenlo en sus Biblias, subrayenlo, memorícenlo. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. He aquí que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados. Se los estoy diciendo a ustedes. Mírenme. He aquí el diablo echará en la cárcel a alguno de vosotros para que seáis probados. Y no estoy hablando de una cárcel física solamente. Probablemente una cárcel de enfermedad, probablemente en una cárcel de tribulación, probablemente en una cárcel de escasez, probablemente, escúcheme bien, en una cárcel de muerte de algún ser amado. Probablemente algunos de vosotros van a pasar por ahí y tendréis tribulación. O sea, el Señor no está diciendo: vámonos a tierra de Canaán y todo va a ser cantar y coser. El Señor no está diciendo: activa tu fe y vas a caminar por un camino de rosas. El Señor está diciendo: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Dios tiene poder para impedir eso? Claro que sí. ¿Y por qué no lo hace? Porque entonces tu fe, ¿a qué horas se va a activar? ¿A qué horas va a crecer tu fe? Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y fíjate lo que dice ahí: sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Echa a andar la fe. A tierra de Canaán salimos. Y a tierra de Canaán llegaremos, hermanos. Vamos a llegar. No quiero que nadie se quede en Harán. ¿Cuál es la tierra de Canaán? La Nueva Jerusalén, donde el Señor nos está esperando. Donde el Señor está con muchas mansiones, dice. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí, les dijo Jesús a sus discípulos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. A tierra de Canaán tenemos que ir. Y a tierra de Canaán vamos a llegar. Pero cuando llegues, hermano, cuando llegues, hermana, no te muevas de ahí. No te muevas de ahí, porque entonces viene el fracaso. Esta es la segunda etapa que vamos a ver la próxima semana. Primera etapa de la fe, separación. Que tu fe no dependa de nadie, sino solamente de tu relación personal con Dios. Sepárate de los tareas espirituales que te están deteniendo, que te están demorando. Cambia tu mentalidad por una mente transformada por la palabra de Dios. Sepárate de todos esos pensamientos que te atan a la duda y al temor y ponte en acción, aunque el camino a veces sea doloroso. Ponte en acción, aunque a veces el camino sea doloroso y cumple tu propósito. Dios estableció este pacto con Abraham, hermanos. Dios estableció este pacto con Abraham. Pero ahora nosotros somos herederos de un nuevo pacto. Somos herederos de un pacto mejor. Somos herederos de un pacto no ganado con cosas corruptibles, dice Pedro, sino con cosas incorruptibles, con la sangre de Cristo Jesús. Somos herederos de un nuevo pacto y vamos a recordar ese pacto a través de la Santa Cena en esta tarde. Este pacto que Jesucristo hizo con nosotros, el nuevo pacto. Dios estableció un pacto con Abraham. Dios después tiene que establecer un pacto con Moisés. Dios después tiene que reafirmar un pacto con David. Y a lo largo de la historia de la Biblia vemos cómo Dios iba reafirmando y reafirmando cada vez más su pacto con las generaciones. Pero en Jesucristo se confirma el pacto mejor, el mejor pacto a través de Jesucristo. Y por eso vamos a recordar.